Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué placer saludarles en este viernes 19 de marzo del 2021. Es un gusto estar en sintonía y agradecer pues, esa disponibilidad que tienen de tiempo para sentarse, para escuchar, para ir en su vehículo, para estar haciendo sus diferentes diligencias y haciendo, por supuesto, comunicación con el Independiente Radio. ¡Qué gusto! Miren cómo son los tiempos, cómo cambia todo tan rápido y cómo avanza todo en esta carrera, ¿no? Que, bueno, a veces nos cuesta procesar un montón de cosas en este día a día, en el trajín, como decía Vargas Llosa, en la inevitable cotidianidad. Bueno, gracias por sintonizarnos. Ya saben cómo pueden encontrarnos en el 106.9 frecuencia modulada a través de su radio transistor o de su celular, pero también pueden encontrarnos en redes a través de la www.radios.com.sb. Usted encuentra ahí la radio y la puede escuchar en vivo también en este momento, en cualquier parte del mundo. Si ya no pudo, pues ahí está el www.elindependiente.sb, el icono del Independiente Radio, y ahí nos escucha. Acabamos de subir los programas de los días anteriores y algunas personas que nos han solicitado anteriormente, que los tenemos aquí en el grupo del Facebook, del WhatsApp del Independiente, pues ya se los enviamos los podcasts para que lo puedan reescuchar o escuchar aquellos que no lo han podido hacer. Y en redes sociales también nos pueden seguir, ahí está Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @IndependienteSB. Si quieres seguir personalmente, está @WRJade, y mi correo personal, WalterRaudales@hotmail.com. Y está el WhatsApp del Independiente, el 7540-1875, también nos puede escribir. Y el otro 7616-8383. Hay bastantes formas pues de estar conectados, y cuando abrimos los teléfonos pues podemos platicar el teléfono de la cabina. Miren, hoy hay bastante de lo que hablar. Vamos a ir haciéndolo despacio, pero bueno, con la mayor profundidad posible para tratar de comprender la mayoría de cosas. Bueno, primero, sorprendido por eso que está pasando en la Selección Nacional de Fútbol. La verdad es que yo he escuchado un montón de analistas, pero nadie se ha ido al fondo, fíjense. Y no es porque nosotros queramos dárnoslas aquí de que vamos a ir al fondo siempre, no. Miren, a veces hay cosas tan evidentes que de tan evidentes no las miras. Pero lo que está detrás de todo esto no es un asunto personal de estos jugadores o del capitán, del portero. Lo que está de fondo es un modelo de valores capitalistas en donde todo lo que haces, lo que te mueves es por dinero. Entonces no hay palabras o valores como honor, no hay palabras o valores como el amor a la patria, son otro tipo de valores. ¿Cuáles son esos valores? El billete. Y detrás de eso está un sistema, un modelo capitalista que te hace pensar de esa manera. Los sociólogos y los antropólogos culturales hablan de cosmovisión. Cosmovisión es todo el constructo mental, todo el conjunto de ideas que tienes a partir desde tu infancia, todo lo que te van formando desde la escuela. Y entonces esa cosmovisión personal, pues claro, es fruto de tu entorno, de lo que te dan, etcétera. Pero claro, depende mucho del modelo económico y del modelo social y del modelo político. Y aquí lo que estamos viendo es una verdadera rapiña de unos pobrecitos jugadores, ¿verdad? Que no les importa amor a la patria, colores del país, nada, absolutamente nada. Ellos quieren cobrar, cobrar, así, cobrar. ¿Va a creer usted que en un país de estos diferentes, que tienen otros modelos y que tienen otros valores, van a andar con eso? Si es un honor, hombre, es un honor, un orgullo que te llamen a una selección nacional. Bueno, de hecho en otros países ya los hubieran pasado por algún tipo de procesos y de juicios, ¿verdad? Pero claro, es el modelo. Y aquí no se claven todos los analistas deportivos y los analistas políticos, no se claven en señalar a las personas, a los jugadores, señalen al sistema. Tengan una visión más estructural, es el modelo. Es la falta de valores, o más bien antivalores. Pero eso lo vamos a hablar en el pan pan al vino vino. Hoy tenemos mucho que hablar, fíjense. Tenemos también un tema sobre qué alimentos son importantes para evitar el cáncer. Es importante, vamos a tocar ese tema porque hay que hablar también de la salud. Y luego también quiero que hablemos de un tributo que se ha hecho de una exposición fotográfica de estos héroes de la salud que cayeron durante la pandemia. Ayer se inició esta exposición fotográfica. Vamos a darle los aplausos en su momento también. Y por supuesto le vamos a dar los latigazos a la gente esta del hospital El Salvador, el mejor hospital del mundo, y han encontrado 63 anomalías la Corte de Cuentas, y ya está en ese proceso, y le ha dado un plazo de 20 días hábiles al Ministerio de Obras Públicas para que aclare las observaciones. Tremenda robazón ahí, ¿verdad? Casi como aquella, ¿se acuerdan? El famoso este, ahora es el Boulevard Morazán, pero antes, ¿se acuerdan? Que está la Calle de Oro, están todos estos íconos de la corrupción. Ojalá no se convierta en eso este hospital, ¿verdad? También hay que darle ahí los latigazos. También hoy es el Día del Padre en muchos países del mundo, porque se celebra San José, el Padre de Jesús. Vamos a tener una conexión sobre una reflexión de esto también. Bueno, ya vamos a hablar de literatura, de escritores, vamos a tener un bonito programa. Así que vamos a comenzar con los aplausos hoy. Vamos a darle los aplausos y el himno del maestro Beethoven, el himno de la alegría, a estos organizadores que prepararon esta exposición fotográfica que va a andar por varias ciudades del país, una exposición itinerante donde expresan y muestran los rostros de más de 200 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, donde ellos los califican de irreemplazables y que viven en nuestros corazones. Ese es el eslogan de la campaña que se está desarrollando. Y ahí en la Plaza de la Salud, frente al Rosales, se han mostrado 56 rostros de trabajadores de la salud, de más de 200 empleados sanitarios que murieron, que cayeron en la pandemia. Y están pidiendo al gobierno mejor y mejoren las calidades de los equipos de protección, porque culpan al gobierno por la falta de mascarillas adecuadas, por la falta del equipo de protección adecuado, que creen que son factores que pudieron haber salvado la vida de estos trabajadores de la salud. Bueno, estos organizadores de esta importante exposición fotográfica, que la puede ver usted todavía ahí, pues vaya y disfrútela, ¿no? Así que ahí están los aplausos y por supuesto el himno de la alegría del maestro Beethoven. Están pidiendo que se dignifique la profesión sanitaria. Y los que han estado detrás de todo este impulso, de esta exposición, es el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, junto con la Fundación CHEO, realizaron esta campaña que se solidariza con la realidad del personal de la salud a nivel mundial. Lo menos que podíamos hacer aquí era darle pues esos aplausos, porque de verdad se lo merecen. Y bueno, en la vida todo tiene su oposición, ¿verdad? Su yin y yang, ¿verdad? Ahí está el Hospital El Salvador, el mejor del mundo, el más cool del mundo, lo que se vendió y se le invirtió. Bueno, ¿cuánta plata se ha ido ahí? La Corte de Cuentas ha encontrado 63 anomalías en este Hospital del Salvador. Y la Corte de Cuentas, que es la Contraloría Estatal, Le ha dado un plazo de 20 días hábiles al Ministerio de Obras Públicas para que aclare las observaciones a las obras de la construcción. Y son 63 casos de posible corrupción que ha reportado. Eso es casi como lo que se encuentra en un año, ¿no? Es una cosa exagerada. Se han reportado 63 casos preliminares en donde el MOP habría incurrido ahí en situaciones de posibles indicios de corrupción. Bueno, y estos hallazgos que ha hecho la Corte de Cuentas, tiene que desvanecerlos el Ministerio de Obras Públicas. Los tiene que desvanecer. Las auditorías que se han realizado, bueno, tienen, de acuerdo a la ley, la Corte de Cuentas, una prórroga de 10 días, luego ellos han pedido otra prórroga de 20 días, y ahí están prorrogándose a ver qué logran hacer. Miren, yo podría leer aquí unas cuantas de esas 67 anomalías, pero bueno, los segundos aquí en estos programas cuentan, ¿verdad? Para aprovechar, no las voy a leer todas, pero ahí están desde compras, ¿verdad?, mal hechas, la primera frase de terracería asignada a una empresa de infraestructura por un monto de 3.9 millones y la obra de terracería y las bases en donde está montada la estructura de acero fue asignada después a otra empresa. Es un relajo, así, relajo a nivel administrativo. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que cuando ya tengan el control de la asamblea le van a inventar algo a este señor Ansora de la Corte de Cuentas y lo pueden incluso hasta quitar, y así van a hacer con un montón de puestos. Bueno, como el fiscal parece que ya está, ¿verdad?, buscando reelección, o a ver qué estará buscando, no se ve que esté en posición de defender esto. Así que bueno, aquí está esto, pero la denuncia está puesta. Hacienda y el Ministerio de Agricultura también van a juicio de cuentas por estas canastas alimenticias y por el tema del FODES. Bueno, la Corte de Cuentas está haciendo su trabajo. Espere la reacción, Corte de Cuentas, porque así es esto, es una guerra comunicacional, ¿verdad? Y es probable de que le monten unas campañas de desprestigio. Ojalá tenga el suficiente talante y talento para resistir la hondanada que viene. Pero así es la cosa. Y ojalá esto se pueda mantener presente y que la Corte de Cuentas siga adelante con estos juicios y estas anomalías, y que pues respondan la verdad. Y ahí está el hospital más cool enredado en todo esto. Vamos a darles la canción de la traición y los respectivos latigazos por esto, ¿verdad? Realmente, adelante.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente.
Bueno, vamos a ir sacando varios de los mensajes de los oyentes que, bueno, le están dando, y para eso es la comunicación. No es un relajo la construcción del hospital más cool, es y fue un negocio de todos los cheros del primer empleado del país. Bueno, ¿y cuándo van a terminar el dichoso hospital más cool de Latinoamérica? Ya casi cumple un año y se va a acabar la pandemia y nunca está terminado. Gracias, Walter, por los podcasts. Aquí más animada luego de leer los aportes del doctor Parada Walsh, que enclavado en la histórica norteña de la montaña de las pilas. Saludes. El doctor desde Mexicanos, y a usted felicitaciones por abrir los ojos y oídos a la población. Felicidades, yo le hablaba del programa y se ha entusiasmado y hoy es fiel oyente, dice una persona. Felicidades por tu programa. es que de eso se trata, de ir poco a poco haciendo ahí la comunicación, ¿verdad? Bueno, y siguen los mensajes. Vamos a continuar con la idea. Fíjense que en parte del programa yo he descubierto, que he ido descubriendo en el programa, que hay varias personas que padecen de situaciones de enfermedades y padecen realidades complicadas de salud. Y parte de esto, bueno, a veces nosotros tenemos la solución en la casa. Tenemos la solución en el mercado, o con las verduras, o con las frutas. Quiero que escuchemos un pequeño fragmento de donde nos habla un médico especialista de 10 alimentos que son claves y básicos para contrarrestar cualquier cáncer. O sea, que evitan que la célula se reproduzca. Y ustedes se van a reír porque son alimentos que los tenemos ahí en la casa, ¿verdad? El ajo, el agua, ¿verdad? También todo lo que son estos frutas y verduras verdes, ¿verdad? Hay una cantidad, ahí nos va a explicar el médico, pero ¿por qué? Porque miren, sin salud uno no es nada, sin salud uno no es nada, ¿verdad? Podrás tener toda la plata del mundo. Y miren cuántos multimillonarios pues han muerto de cáncer, ¿verdad? Pero parte del cáncer, yo le he oído a los médicos especialistas, que tiene que ver con el cuidado y el origen de la alimentación, ¿verdad? Y es importante eso. Escuchemos este médico especialista que nos habla de esos 10 alimentos, ¿verdad? Básicos para contrarrestar el cáncer, ¿verdad? O anticiparse al cáncer. Escuchemos.
Uno, el agua.
Ya vamos mal.
Ajá. El elemento más abundante en la naturaleza. El agua, que hemos olvidado y hemos sustituido por una cantidad de mugres y porquerías. El agua fortalece el metabolismo, porque tiene que ver con corazón, tiene que ver con cerebro, sistema nervioso central, tiene que ver con riñón, tiene que ver con hígado. Mientras más agua tomes, mucho mejor es el metabolismo y mucho mejor es la limpieza. Cuando nosotros los cirujanos entramos a una cirugía donde hay infección, no usamos antibióticos en el abdomen, los usamos en las venas y en los sueros, pero lo que mejor usamos es agua. Si una paciente tiene peritonitis, por ejemplo, utilizamos 15, 20 litros de agua.
Y una cárcel.
Para lavar. El agua lava, el agua limpia, el agua hace más eficiente tu metabolismo. Así que 2.5 a 3 litros de agua diarios es maravilloso.
Ok, vamos con alimento número 2.
El brócoli.
Ay, el brócoli.
Barato, accesible,
rico. No está tan mal el brócoli, hay cosas peores.
El brócoli es rico, es rico. Es rico en antioxidantes que evitan el envejecimiento celular y por ende la degeneración cancerígena de una célula, además de que es riquísimo en vitaminas E y C, que son selectivamente protectoras para células cancerígenas. Hay tratamientos incluso de medicina alternativa con mucha fuerza que están en boga en muchos lugares del mundo, en México empiezan a hacer, que es vitamina C intravenosa,
claro,
para tratamiento de cáncer.
Número 3, aquí vamos con todo.
La espirulina. La espirulina es una alga marina originaria de Mesoamérica. Los aztecas la popularizaron, era una parte de su dieta muy muy importante. Las proteínas se componen de aminoácidos. Sí, hay aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para fabricar proteínas, ¿no? La espirulina es el único vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para construir una proteína. Así que es una proteína vegetal fuerte como no hay dos.
Número 4.
Todos los vegetales de hojas verdes. Y mientras más verde, mientras más intenso el verde, mucho mejor.
Espinaca.
Berro.
Kale.
Arugula.
No sé qué más es verde. Apio. Está bastante descolorido el apio, pero todo lo que sea verde.
Todo lo que sea verde. Acelga.
Sí. Okay.
Tiene carotenoides, folatos. Y básicamente muchísima fibra. Entonces contribuye a la saciedad. Se puede llenar, además de la cantidad de fibra que tiene, al conjuntarlo con una grasa sana como aceite de oliva o aceite de coco, mejora mejora la absorción de nutrientes en el organismo.
A ver, el punto número 5.
El amaranto, también muy arraigado en nuestra cultura mesoamericana. Tiene una gran cantidad de nutrientes que lo consideran un superfood. Tiene cualidades antihipertensivas. Tiene cualidades que impiden que los picos de azúcar se eleven. Y además tiene una participación muy importante en la replicación celular. Evita que las células se repliquen normalmente, que ese es el fundamento del cáncer.
El número 6.
La sandía.
No aman la sandía.
Y además, todo mundo te dice, la sandía es muy sana porque tiene pura agua.
No, la sandía tiene un chorro de azúcar.
Tiene un chorro de azúcar, sí. Pero azúcar sana.
Sí.
Tiene licopenos, todas las cosas rojas, el jitomate, la sandía, tienen licopenos y los licopenos son protectores.
Okay.
Contra el cáncer, principalmente la sandía es protector contra el cáncer de pulmón, de próstata, de endometrio y de mama. Tiene una gran cantidad de vitamina A y B3. Uh-huh. Y además tiene arginina, que es un cardioprotector, lo cual hace un sistema circulatorio mucho más eficiente, lo cual tiene un hipondronaje de todo mucho más eficiente.
Número 7.
Las moras, o también llamados los frutos rojos.
Okay.
Fresas, zarzamoras, moras azules, todo lo que es moras tiene una gran
frambuesas,
toda.
Sí.
Tiene una gran cantidad de antioxidantes.
Igual.
La mayor cantidad en la naturaleza. Y son deliciosos.
Yo sigo esperando las galletas.
No, pero ahí viene algo buenísimo.
A ver, 8.
Es el nopal. También.
Espérate, hay aquí, déjenmelo acá abajo en comentarios porque sí necesito saber. ¿Quién de ustedes no puede con él? Del nopal. O sea, la baba del nopal, ya sé que hay maneras de desbabear el nopal y todo este rollo, pero el nopal me cuesta mucho trabajo.
Mientras más fresco, menos baba tiene.
Ajá.
Ahora, esto tiene que ver con una característica muy propia del nopal. El nopal es un alimento que tiene fibra soluble e insoluble, ¿sí? La insoluble jala agua y eso hace que el paso por el intestino de los alimentos sea más fácil. La gran mayoría de los cánceres de colon que estamos viendo es porque hay muchísimos tóxicos que permanecen en el intestino durante mucho tiempo. Por ejemplo, la carne roja.
Ajá.
Como es de difícil metabolismo, todos los componentes de la carne, de las carnes rojas, se quedan mucho tiempo y favorecen el cáncer de colon. Entonces, si te echas un bistec con un nopal,
sí, ayuda.
Ayuda.
Punto número 9.
El ajo. El ajo y también.
¿El ajo o el ajo?
Los dos. A joderse comiendo bien.
Hijo, es que el ajo. Uff. Yo tenía una amiga que se comía unas como perlas de ajo, seguramente muchos la conocen. Pero esa mujer olía ajo todo el día.
Sí.
¿Y cuál es la gracia del ajo?
El ajo realmente lo que hace es que inhibe las señales de la reproducción anómala de la fe. Es decir, no le hace nada a la célula, pero cuando una célula manda la señal de reproducirse y esa señal es anómala, el ajo bloquea. Entonces, es maravilloso. Ah, pero, nuevamente, todo en su sana medida, ¿no?
Y el número 10, drum roll, please.
Frijoles.
¡Yay! No puedo decir.
Bueno, ahí están los frijoles. Los 10 alimentos para la salud y que ayudan a prevenir el cáncer. Se lo repito rápidamente de acuerdo a lo que dice el especialista. Agua, tome agua, unos sus 3 litros al día. Brócoli, que ahí se consigue en cualquier mercado. Espirulina, o sea, algas marinas. Vegetales, de hojas verdes, espinaca, berro, todo esto, olor mixto, etcétera. El amaranto, la sandía, la mora, el nopal, el ajo y los frijoles. Bueno, quedan informados, porque la salud realmente uno la tiene que cuidar con su salud. Claro, por supuesto, con tu comportamiento. Si andas desvelándote en huerga y todo, y bebiendo, y claro, te acabas tu salud, ¿verdad? Pero básicamente en este tipo de alimentación está como la clave de muchas cosas. Así que quedan bien informados. 2:24 p.m.
En Independiente Radio, la verdad es toda la...
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma.
Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, el día 19 de marzo se le celebra a San José, el Padre de Jesús. Por eso es en muchos países hoy es el Día del Padre. Bueno, fue el esposo de María, le tocó criar, bueno, al Hijo de Dios. Esa es la tradición cristiana. Miren, hay una cosa que a mí me llama la atención, de trabajos que son ahí calladitos, pero ahí en la zona de Antiguo Cuscatlán, por la zona esta de la Cuchilla, había un padre que murió hace un par de meses, el padre Pachi Loide. Y él tenía una organización que, bueno, es Jesús Solidario, ¿ya? Una fundación de Jesús Solidario. Y ahí en su parroquia, que trabajaba en esa zona, desarrolló todo un esfuerzo de esto. Y él, el padre Pachi Loide, hace una reflexión sobre José, una reflexión sobre el padre y sobre la visión de que tienen que tener los padres. Me gustaría que escuchemos la reflexión que hace el padre Pachi Loide sobre esto del día de San José. Escuchemos.
La comunidad Acción Solidaria y la asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachi Loide, presbítero.
Hoy es viernes 19 de marzo, solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo 16, y versículos del 18 al 21 y 24.
Mateo 1 y varios versículos en esta fiesta de San José nos cuenta lo siguiente. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, su esposo, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Su marido José, su esposo, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José se despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, hoy celebramos una gran fiesta. San José, esposo de María, cumplidor de la voluntad de Dios, que fue prácticamente el padre y el educador de Jesús. El Evangelio nos muestra su angustia, su discreción y su privilegio de recibir la revelación de Dios sobre Jesús en un pasaje revelatorio. José es un gran modelo para los padres de hoy. Lo primero que llama la atención en este pasaje es el nacimiento virginal de Jesús. ¿Cuál es su significado? Veámoslo. ¿Recuerdan lo que dijo Juan Bautista a los fariseos y saduceos? Que Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de unas piedras. ¿Y recuerdan que Dios creó el mundo de la nada? Pues bien, este pasaje nos presenta ese gran misterio de Dios que saca cosas nuevas de la nada. Una realidad completamente nueva es la llegada de Jesús a esta tierra, cuyo significado es el siguiente: que ha comenzado la nueva era, la segunda creación. ¿Y hay una forma más bella de expresarlo que el nacimiento virginal? Todo es nuevo. Dios va a sacar de la nada la segunda creación. Estamos en los tiempos últimos, no cronológicos, sino los del plan salvador de Dios, que equivale a decir los nuevos tiempos de la historia de la salvación. Es el primer significado. Y el segundo significado del nacimiento virginal es que el hombre que va a nacer viene de arriba, viene de Dios. Dos significados magníficos encerrados en este relato del nacimiento virginal. Este pasaje, a diferencia del de Lucas, no nos describe ningún rasgo de María. Nos habla de José, el descendiente espiritual y legal de David, y destaca solo un rasgo de él, que era un hombre justo, es decir, que vivía conforme a la voluntad de Dios. Una identificación tan breve como profunda, y además extensa, porque abarca la vida entera. Tenemos muy olvidado a José, que fue prácticamente el padre de Jesús. Fue quien lo educó, además de María. Era el encargado de su educación religiosa como todos los padres. Jesús, adolescente y joven, trabajó con José como albañil. Con José, en busca de trabajo, iba y venía diariamente Jesús a la cercana Séforis, ciudad griega situada a unos 5 kilómetros de Nazaret. Por eso se ha afirmado que Jesús probablemente se apurreaba el griego. José fue quien le enseñó a Jesús lo que era el ansiado reino de Dios, y él mismo le informó de las esperanzas y sufrimientos del pueblo que estaba oprimido, no sólo por la dominación de una potencia extranjera, sino por los terribles impuestos que lo tenían en la ruina. ¿Cuántas páginas del Evangelio tienen posiblemente en el trasfondo la figura de José? Él cumplió el encargo del mensajero divino, asistió al nacimiento del niño, lo hizo circuncidar, le puso por nombre Jesús, que significa Salvador. ¿Cuántas veces lo llevó en brazos, lo besó, lo cuidó, mientras iba creciendo, hasta que le enseñó su oficio y se hizo acompañar por él? ¿Cuántas largas caminatas dieron los dos de ida y vuelta del trabajo? ¿Y cuántas conversaciones profundas, sin que José supiera la totalidad del misterio salvador encerrado en aquel joven? El texto de hoy lo anticipa, pero este pasaje es una narración de carácter teológico y revelatorio. muchos padres que se dedican poco a la educación de sus hijos debieran aprender de José la maravilla de ser padre, porque cada hijo o hija es un prodigio de Dios.
Bueno, ahí está el planteamiento, lo que decía el padre Pachi Loidi. Buenísimo. Y así que en este día de José, ¿verdad?, que celebra, a todos los verdaderos padres va un abrazo también, ¿verdad?, que de reconocimiento, ¿verdad?, que la paternidad no es fácil, no es así nomás la cosa. 2:34 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente. Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Antivalores en el fútbol. Antivalores estructurales del modelo capitalista. No voy a contar toda la historia de lo que está viviendo la Selección Nacional de Fútbol, pero es un verdadero drama que nos permite leer lo que en el fondo pasa en la estructura del modelo en el cual vivimos. Bueno, 6 jugadores de la Alianza que se salieron de la convocatoria de la Selección Nacional de Fútbol han culpado al guardameta de Chalatenango, Henry Hernández, el capitán de la selección, de haberlos embaucado, ¿verdad? Y lo señalan a él de pedir dinero hasta por derrota. Bueno, es un relajo que hay ahí en la situación de la selección, pero en el fondo es, ¿verdad?, que los jugadores, ¿verdad?, estaban negociando incluso cuánto les iban a pagar, incluso por las derrotas, ¿verdad?, y que si ganaban era tanto, si empataban era tanto, y ahí están los nombres de los futbolistas. Bueno, y también la posibilidad de decir no vamos a la convocatoria de una selección. Yo decía al principio del programa que eso es un antivalor, sin meternos en los nombres de los muchachos estos, ¿verdad?, nos permite leer la verdadera sociedad en la que estamos y los verdaderos valores que cruzan por estos muchachos, que son los valores que cruzan por todos, por todos los de esta sociedad, y aquí no se exime nadie. Entonces son antivalores de un modelo estructural capitalista que premia el capital sobre todas las cosas, donde el egoísmo es fundamental y es a ultranza, donde la corrupción, el robo, la mentira, la traición, la ilegalidad, todos esos antivalores que son clasificados dentro de la esencia del sistema capitalista. Con tal de que el individuo tenga la posibilidad de enriquecerse y tener billete y tener plata, todo se vale. Esa es la filosofía que está detrás de todo esto. No hay ética, no hay principios, no hay valores. Es en esa lógica del reino de la competencia, no existen valores que regulen nada. Entonces se vale mentir, se vale chantajear, se vale engañar, se vale robar, se vale amenazar, se vale estorbar, se vale pedir coimas. Son unos antivalores en este modelo en el que estamos, que cuando te das cuenta que todos funcionamos con esa lógica, pero antes es que estamos vivos. Evidentemente lo que está detrás de todo esto es una deformación que viene desde los padres, desde la escuela, desde el entorno, ¿verdad? Entonces los antivalores están, pero así, incrustados en tu forma de ver el mundo. Yo les explicaba y les decía al principio del programa que cada modelo, cada sistema crea una estructura de valores, que es lo que se llama cosmovisión, que es la visión que tienes tú del mundo. Claro, la visión de un niño, de una cultura autóctona, una cultura prehispánica, es completamente distinta a la de un niño citadino, ladino de esto. ¿Por qué? Porque ha sido creado con otros valores. Es lógico. El modelo que tienen es el de la solidaridad, es el del compartir, es el del sufrir con el otro, es el del apoyar al otro. Son otros valores. De hecho, hay otras culturas incluso que tienen esos otros valores. Y por eso a mí me indigna ver el comportamiento de esto, porque es el reflejo de esta sociedad. Entonces todos los que están ahí hablando, los opinólogos, futbolistas, los comentaristas deportivos, los comentaristas políticos, todos están y se enredan y señalan a los muchachos y señalan al otro. Es que es el modelo. Vean a fondo la estructura del sistema y la estructura del pensamiento y la estructura filosófica que está detrás de este modelo en el que nosotros vivimos, donde la solidaridad es lo que menos importa, el compartir es lo que menos importa, el quitarte lo que tú tienes para compartirlo con el otro. No, es al revés, es el buscar el dinero a toda costa y sin importar ningún principio ético ni ningún valor ético. La clave entonces de este modelo capitalista en el que estamos, neoliberal, porque el neoliberal es más actual, ¿verdad?, es el tener, la máxima del tener y conservarlo a pesar de lo que sea. Claro, dentro de eso hay taras, ¿verdad?, como el consumismo, el consumo. Hay taras como el juega vivo, a ver cómo te rebusca, etcétera. Entonces, no hay ley. Y eso está desde el más humilde ciudadano hasta la más importante clase gobernante. Cruza todo el sistema de valores. Entonces, claro, no hay una autoridad moral, ¿verdad? No hay una autoridad moral que levante eso. Imagínense ustedes, hay países donde el hecho que te nombren o que te llamen a una selección nacional es un honor. No como que vas a ir a, miren, sí, voy a entrar a la selección, pero me van a pagar tanto, ¿va? Y entonces, ay, si pierdo es tanto, y si gano es tanto, y si no es tanto. O sea, es una barbaridad que refleja, así nos explota en la cara. No hay honradez, no hay verdad, no hay legalidad, no hay tolerancia. Es decir, todo lo que podrían ser valores de una sociedad de cultura, de paz, aquí están los contrarios. Por eso yo creo que este tipo de antivalores hay que combatirlos. Hay que combatirlos. Me decía un amigo, ¿y qué ganas tú con todos los días ahí a las 2 de la tarde en la radio estar hablando cuando podías estar haciendo negocio? Y yo solo me reí, pues, ¿cómo voy a discutir yo con alguien que tiene su constructo mental o su cosmovisión? Es que hacer billete, pues. O sea, hacer pisto. Cuando tienes eso cruzado en la mente, es bien complejo. Cuando tiene que ser lo contrario, es, ¿verdad?, construir la paz, vivir en armonía, ¿verdad?, vivir en sabiduría, ¿verdad?, encontrar la mejor. Eso es la cosa, compartir. Pero claro, estamos en otro modelo, ¿verdad? Ese modelo capitalista neoliberal hay que destruirlo. O sea, hay que reeducar a la sociedad. Claro, decir estas palabras le pueden sonar a susto a alguien. No, hay que reeducar a la sociedad. Claro, es una tarea bien, a veces hasta como utopía, como utópico, pero es que no hay forma. Y claro, por eso es que muchos dicen que es la educación. Claro que es la educación, ¿verdad?, porque desde ahí es donde tenemos que formar esos pilares básicos. Pero estos pobres muchachos, ¿verdad?, pobrecitos, porque así les llamo yo, pobrecitos, ¿verdad?, que en su mente tienen basura, ¿verdad?, pero son nuestros representantes, es decir, son nuestra exposición. Entonces, claro, esa realidad de estos muchachos me lleva a mí a pensar en aquella lógica de que esto se da en todas las esferas de toda la vida, en todos los grupos. Si te ponen en la universidad a trabajar un grupo, siempre hay el más vivo que se juega con vivo y trata de ponerle menos nota al otro. Pero es que es en todos los aspectos de la sociedad. Los valores convertidos en antivalores. Una pena, una enorme pena. Y déjense de estar culpando aquí al Henry. O dejen de estar culpando a que Henry es el portero este. Y dejen de estar culpando a los otros 7 que no quisieron ir de la Alianza. Miren, culpen al sistema y al modelo. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que ir a fondo. ¿Qué estamos haciendo para que las nuevas generaciones tengan en verdad valores? Ese es el punto. Porque después, esto cruza todas las líneas de la convivencia. Entonces resulta que en el amor, ¿verdad?, vas a escoger no el que te haga más feliz, sino el que tiene más billete, ¿verdad? Tus amistades y tus compañeros van a ser el que supuestamente te dé... Es una locura. Es una locura cuando tú vives sin principios éticos. Sin principios éticos. Y por eso lo quería decir. Hay que construir ya un modelo, ¿verdad?, de una economía solidaria, un modelo donde se piense en el convivir, en el compartir. Entonces podremos ser una sociedad mejor y quizás más feliz. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí están los teléfonos. Platiquemos un ratito antes de irnos al aula literaria, a ver cómo nos están observando y cómo nos están viendo. Ya empiezan a llegar. Muchas gracias, dice. Realmente el compartir es la clave. Lo triste de la juventud, nos escriben a nuestro WhatsApp, la triste de la juventud de hoy, que arrastra hasta a los viejos, es el ser alienado, lo que no nos deja valorar lo que verdaderamente somos. No nos aceptamos, no aceptamos nuestra cultura, nos gusta ser igualados, aunque no nos alcancen ni el pensamiento ni mucho menos los recursos. Nos han metido en la mente que tanto tienes, tanto vales, aunque en realidad seamos unos burros. Lo que tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Sí, bueno, licenciado.
¿Qué tal, cómo está?
Yo quería decirle, es bien fácil esto de esta gente, de esas son manzanas podridas, hombre, que la saquen. Acuérdese que una selecta se conforma de 22 jugadores. Yo creo que los demás jugadores que tiene ese entrenador de los Cobos, pues, son de la misma categoría, saben jugar. Y lo que no sirve, se tira. Pero vengo con otra cosa. También la federación tiene su parte acá. Porque si usted ve los amaños, ahí hay, dentro de esos 6 hay unos que anduvieron en amaño, pero además de la FIFA no se pida mucho. Si la FIFA acá ha sido corrupto, mire los grandes escándalos que han andado hace unos añitos, correcto, meses atrás. Y además de eso, usted sabe que hace poco vino la FIFA acá y dio un dinero, y parte de ese dinero lo dio para que ese partido que va a haber el 25 en el estadio sea puerta cerrada. Y si usted ve, van a vender localidades la federación, o sea que es una bola de corruptos. Hablo no solo de la alianza, eso no sirve, pero también la federación, papá, eso está podrido. Así que lo felicito, porque usted sí, bueno, tuvo el valor, va, de decir las cosas, pero hay que extendernos más. El tronco está podrido, los frutos están podridos y todo está podrido, las ramas también. Muchas gracias.
Una gran podredumbre, un amigo ahí. Un mensaje dice, muchas gracias, ahorita estoy escuchando. Esto se lo envío, dice, el enlace a unos parientes que están en Australia. Bueno, qué bueno. Otro mensaje, el sistema capitalista solo le interesa que los seres humanos carezcan de principios y valores, el individualismo y la competencia rapaz. Debe fortalecerse la solidaridad, la empatía, el amor a los seres humanos y a la naturaleza, el amor a la Pachamama, correcto. Adelante, buenas tardes, tenemos una llamada.
Gracias, licenciado, quiero felicitarlo y agradecerle por ese comentario extraordinario, que no se ha escuchado en ningún medio de comunicación. Gracias por ese comentario. A propósito, le voy a hacer saber la pregunta que debemos de hacernos. ¿Dónde están las autoridades del deporte que hacen saber que está funcionando de la mejor manera? El uno quiere el poder total y el otro quiere el poder hegemónico. Difícil la cuestión. Y el señor fiscal de la República, fiscal general de la República, ¿dónde está? Y las autoridades de la Corte de Cuentas, ¿dónde está? No ha habido rendición de cuentas, ha habido desobediencia institucional, ha habido violación a la Constitución Política y violación al Código Electoral, y hoy las autoridades del Consejo Electoral dicen que todo funcionó de la mejor manera. ¡Qué vergüenza de nuestra patria! Buenas tardes.
Bueno, qué buena la plática. Voy a aprovechar que se me había escapado. Pero cuando yo di clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad Don Bosco, yo fui jurado de tesis de dos eminentes profesionales ahora. En aquel momento se estaban graduando de comunicadoras. Entonces yo fui el jurado de su tesis. Y una de ellas, Noemí Nava, pues nos estaba escribiendo y nos decía que su madre, Noemí Aguilar, es una fiel oyente de este programa. Así que para la mamá de Noemí Nava, Noemí Aguilar, ¿verdad?, vaya un abrazo y un verdadero cariño por el sintonizar este programa. Así que ya cumplimos y aquí estamos. Un saludo para las Noemis. Un abrazo. Si tenemos una llamada, adelante, la escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
Fíjese que acerca de la temática, de que los jóvenes, todo el mundo casi vivimos en fantasía, vivimos de la mentira, vivimos de la droga. ¿Y sabe qué? Es un sistema neoliberal. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por su participación y a todos los que nos siguen escribiendo y nos siguen pues llamando, dándonos su opinión. Eso es importante, miren, que nosotros podamos expresarnos y podamos hablar. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Dígame.
Bueno, como ya estamos en día viernes, hay que hacer un resumen de toda la semana. Me da indignación, Walter, escuchar en las noticias a este señor que ha quedado nuevamente reelegido como diputado, Numan Salgado, decir que para que a él le indigna y se asombra saber que el grupo parlamentario de Gana tenía tantas plazas. O sea, ha tenido 3 años de estar en la asamblea y dice de que para él es nuevo eso. O sea, eso es indignante, pues, ¿verdad?
Mire, yo le voy a dar una clave.
Gracias, Walter.
Un abrazo, gracias por sintonizarnos. Escúchenos en la radio. Mire, yo le voy a dar una clave. Todo lo que está pasando ahí en ese entorno es el reino de la mentira. Es decir, con esas palabras, es el reino de la mentira. Así que por favor no les crean ni un tantito aquí. sorprendido, dice que no sabían. No, todo eso es el reino de la mentira, ¿verdad? Esto hay, sobre todo en esa parte, y más lo que viene y todo. 2:51 p.m. Adelante, le escuchamos, díganos.
Muy buenas, sí, fíjese que apenas usted recuerda, cuando uno estaba estudiando, la culminación del estudio sería el título en que estaba estudiando. Sí. Ya sea de doctor, ya sea de ingeniero. Lo mismo hacían el mayor título para ellos era ser seleccionado de la República, ser seleccionado. Y ahora no, ahora es cuánto me van a pagar. Qué lástima, gracias.
Bueno, gracias a usted también por su participación, ¿verdad? Y qué bueno que ha ayudado un poco esta reflexión. La idea con el comentario del Pan Albino Vino este día era un poco de que, miren, veamos más a fondo, veamos también la globalidad de las cosas, porque a veces nos podemos quedar solo en la epidermis, en la piel de las cosas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Dígame, adelante.
Yo tengo 83 años.
83.
Y nunca me gustó el fútbol.
Sí.
Pero en eso mi sobrino se metió a Alianza, ¿verdad? Porque él jugaba cipote en la Constancia.
Sí.
Y ahí lo fueron a conquistar, porque antes así era, conquistaban a los hipotepanos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Entonces se lo llevan a Alianza y empieza él a jugar, ¿verdad? Y mire, cuando ya le tenían 3 meses de jugar, le habían ganado porque ganaban, ¿verdad? Lo mandaban a llamar, los mandaban a llamar a todos, ¿verdad? Y hacían, mire, toda la mañana para decirles que no había dinero, no les pagaban. Y entonces, como era exigente que compraran su bolsa de avena entera, sus no sé cuántos litros de leche, y el cipote de donde los iba a comprar, me tocaba a mí como tía.
Usted lo patrocinaba ahí.
Ajá, exacto. Al grado que yo le decía, ya no voy a cobrar ni M, le decía yo, porque para qué va a ir a perder ahí el tiempo,
ajá,
cuando que les exigen también
claro,
trotar, hacer ejercicio, mire, sudaba haciendo ejercicio. Era un buen jugador, ¿para qué lo decir? Era un buen jugador. Y entonces el papá se lo llevó para Boston, y allá empezaron a jugar también con unos italianos.
Para Boston, Massachusetts, sí.
Sí, para Boston se lo llevó el papá, y entonces, porque él trabajaba con unos italianos.
Sí.
Tenían unos equipos, miren qué diferencia, los hipotes allá les daban todos sus buenos uniformes. Bueno, pero el problema se vinieron después para para uh-huh. Los Ángeles, Miami,
sí, sí.
La Luisiana, y anduvieron así porque la nieve les tostaba la piel y ellos ya andando querían.
Sí, no les gustaba ese frío.
Pero después les gustaba jugar. Y mire, este de la Alianza son buenos, pero el problema es que no les pagan, uh-huh. Licenciado, no les pagan.
Sí.
Y entonces los muchachos ahí andan arriba y abajo viendo donde arañan,
¿no? No, correcto. Yo creo que todas esas profesiones tienen que tener su respectivo pago, desde luego, ¿verdad? Pero de que no te paguen, a que estés diciendo de que vas a cobrar por perder, ¿verdad? Y todas esas negociaciones ya está un poco raro, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Y tiene razón. Yo creo que todo eso se tiene que normarse, es lógico, pues tiene que verse como un trabajo. Gracias por su comunicación, definitivamente es importante. Aquí esto debería verse como una carrera profesional, ¿verdad? Entonces, tener ya sus reglas y sus normas. Pero estar ahí negociando, tampoco, ¿verdad? Tampoco será. Bueno, ¿qué tal si nos vamos unos minutitos? Atendamos esta última llamada y nos vamos unos minutitos, aunque sea, para hablar de por lo menos un escritor. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
Yo creo que se van a ver muchas cosas, y en Cana yo creo que el señor presidente ya no lo va a necesitar y creo que lo va a borrar del mapa también.
Sí.
La otra, usted habla de principios y todo. Yo creo que eso es lo que no tienen estos jugadores, principios ni valores, así como muchos combatientes perdieron todo eso, y yo creo que los macarrones y el atún es que les está haciendo daño a todo esto. Eso es.
Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Vámonos unos minutitos a hablar de Jorge Amado, este escritor brasileño, novelista de grandes quilates. Ahí está Jorge Amado. Vámonos al aula literaria. Bueno, este escritor brasileño se llama Jorge Amado. Yo lo conocí porque leí una obra de él que se titula Doña Flor y sus dos maridos. Después esta obra la hicieron película, la llevaron al cine. Y después la hicieron también de estas telenovelas de aquella época, ¿no? Y entonces Doña Flor y sus dos maridos competía con una novela que se llamaba Topacio, aquí en Canal 6. Pero Jorge Amado es un escritor brasileño, hijo de un propietario de una plantación en Bahía, en el norte de Brasil, y publicó su primer libro a los 18 años, y describió con estilo realista, marxista, fíjense, con un estilo basado en la lógica marxista, explicó la brutalidad y la explicación en el corazón de la sociedad francesa, y bajo el gobierno del dictador Vargas, Getúlio Vargas, sus libros fueron quemados y tuvo que exiliarse. Se fue Jorge Amado de Brasil. Después regresó en 1954 y comenzó a escribir novelas más relajadas, ricas en fantasía, en humor, en sensualidad. Y ahí es donde escribe esta famosa novela Doña Flor y sus dos maridos, que yo se la recomiendo, léanla. Y después escribió también esta Gabriela, Clavo y Canela, que también la hicieron telenovela, unos grandes éxitos, ¿verdad? Y luego estas novelas estaban ya como irrumpiendo aquel estilo que después hizo famoso Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, del realismo mágico. Entonces ya empezaba Jorge Amado en esa lógica. Y a pesar de que es un novelista popular, bueno, él sigue siendo controvertido por sus representaciones francas de la sexualidad femenina. Sobre todo con esa novela de Doña Flor y sus dos maridos. Es fantástica. Y continúa abordando temas importantes como la necesidad de conciliar los elementos europeos y africanos con la cultura brasileña. Así que ahí tienen ustedes a un escritor de este continente, solo que de otra lengua, en portugués. Ahí está, Jorge Amado. Búsquenlo y traten de meterse quizás en el origen del realismo mágico. El realismo mágico es este género, ¿verdad?, que inauguraron los famosos escritores del boom latinoamericano, ¿verdad? Isabel Allende, García Márquez, Jorge Amado, Carlos Fuentes, toda esa lista, Sergio Ramírez. Toda esa lista de escritores que se metieron a profundidad, ¿verdad?, en ese realismo mágico, que ya había, que también ya estaba, antes de ellos estuvo, aparte de Jorge Amado, estuvo también Juan Rulfo, ¿verdad?, con aquella novela preciosísima de la historia de Comalá. Bueno, ahí quedan informados, una tarde bonita, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bien, y si puedan, lean lo más que puedan, y dejemos ese duduk que suene un ratito con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, sí. No, pero ahí está, volvamos, es que tenemos unos segunditos, porque a la gente le gusta eso, ahí está, a que se escuche hasta el fondo. Ahí está, eso, rico ahí.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.